Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta transmisión anual para seminarios e institutos de religión que se origina desde el teatro en el Centro de Conferencias de Salt Lake City. Soy Kelly Hoss y soy el administrador asociado de seminarios e institutos. Nos complace que nos acompañe el Elder Kim B. Clark de los 70, quien sirve como comisionado del sistema educativo de la Iglesia, junto con su esposa Sue. Dos miembros de la Mesa de Educación de la Iglesia están con nosotros también, la hermana Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y su esposo Craig, y también la hermana Bonnie Oscarson, presidenta de las Mujeres Jóvenes, y su esposo Paul. También nos acompaña la hermana Neil Marriott, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, con su esposo David, Chad Webb, administrador de seminarios e institutos, y su esposa Christy, y otros administradores y comisionados de seminarios e institutos también nos acompañan con sus esposas. También nos acompañan otros miembros de las presidencias auxiliares generales y otros invitados especiales. Agradecemos a cada uno de ustedes por su influencia sobre nosotros y sobre esta obra. Y nos complace que estén aquí hoy. Hoy esperamos que nos acompañen casi 50,000 maestros y líderes más sus parejas. Esta transmisión se verá en aproximadamente 150 países y estará disponible en 40 idiomas. Les extendemos una bienvenida cálida a cada uno de ustedes. También reconocemos la asistencia de nuestros asociados de otros departamentos de la Iglesia, quienes hacen posible esta transmisión. Vamos a iniciar entonando el himno Ahora Regocijemos, número 3 del himno himnario en inglés. El hermano Craig Allen, instructor de instituto de la área este de Salt Lake, va a dirigir la música. Le acompañará la hermana Leslie Moon, asistente administrativa en la oficina central. Después del himno, la primera oración la ofrecerá el hermano Butler, un instructor en la parte este de Salt Lake.
Thank you.
Heavenly Father.
Nuestro Padre Celestial, venimos a ti al comienzo de esta transmisión y te ofrecemos nuestra gratitud. Nos regocijamos en el privilegio de estar aquí. Estamos agradecidos por el Espíritu que estará con nosotros durante esta asamblea. Estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de ser parte de tu obra aquí en la tierra. Te pedimos que aceptes nuestra gratitud. Te pedimos, Padre Celestial, que escuchemos con cuidado lo que nos van a decir hoy, los mensajes que vamos a recibir. En particular, te pedimos tu bendición sobre el hermano Webb, el Elder Clark, la asiste la hermana Williams. Que tengamos oídos para oír y corazones abiertos. Rogamos que tengamos la fe necesaria para arrepentirnos y escuchar ese dulce espíritu para que podamos adaptarnos a los cambios, para poder aceptar lo que se nos requiere hoy en día. Pedimos por aquellos que nosotros nos relacionamos continuamente en los salones de clase y en nuestra vida, y que esta influencia pueda ser buena. Que podamos demostrar nuestro amor por ti, guardando los mandamientos y viviendo el Evangelio, siendo buenos ejemplos de lo que se espera que hagamos. Ahora ofrecemos esta oración, suplicándote que podamos sentir tu Espíritu durante esta reunión y este día. Y esto decimos agradecidos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My friends and colleagues,
mis amigos y colegas, aquellos que participan en el programa el día de hoy, lo hacen habiendo buscado la dirección del Padre Celestial y su Espíritu en cuanto a ambas, nuestra obra y en cuanto a sus palabras el día de hoy. Quiero que sepan que el Espíritu de Inspiración está activo en esta obra y sé que cada uno, como dijo el hermano Butler en su oración, que todos vamos a sentirlo el día de hoy, a medida que escuchemos por medio del Espíritu. Primero escucharemos un número musical del coro que consiste de institutos de seminarios y que se están preparando para ir al Centro de Capacitación Misional de Perú. Cantarán Señor, te necesito. Después del himno, escucharemos al hermano Webb, quien nos hablará en cuanto al anuncio reciente de la prioridad del dominio de la doctrina. Hermano Webb, lo amamos y nos complace que sea nuestro líder. Le seguirá una discusión, un panel de discusión en cuanto a la información de la implementación del dominio de la doctrina. Este panel consiste de la hermana Oscarson, el hermano Webb y el hermano Valeta. También la hermana Heidi Weed, que es la directora de seminarios en el área este de Salt Lake, y el hermano Headland, instructor de seminario en el área Davis de Utah.
It's wonderful.
Es maravilloso estar juntos de nuevo. Durante mis viajes de este año en los que he estado con ustedes en aulas y reuniones, recuerdo que son personas talentosas y fieles. Estoy agradecido de participar en esta obra con ustedes. Los amo y aprecio la bendición de trabajar con discípulos fieles de Jesucristo que se esfuerzan por vivir su evangelio y seguir las enseñanzas y guía de sus profetas de los últimos días. Gracias por la manera en la que viven y la maravillosa contribución que hacen al reino del Señor. En nuestra velada con una autoridad general más reciente, el Elder Ballard explicó de la necesidad de proteger a nuestros alumnos de las influencias mundanas que debilitarían su fe. Nos animó a ayudar a seguir el modelo del Señor para descubrir la verdad y encontrar respuestas a sus preguntas. Para responder a esta necesidad, anunció que la Mesa Directiva de Educación aprobó una iniciativa denominada Dominio de la Doctrina, a la que se refirió como inspirada y oportuna. Les agradecemos su esfuerzo de estudiar este mensaje y otros materiales que se pidió que revisaran para esta reunión. Mientras analizamos Dominio de la Doctrina, habrán otros recursos y les sugeriré uno ahora. La hermana Dewey habló o se dirigió en un devocional en BYU, Idaho, y dijo, se involucrarán en esta batalla, y fue algo muy brillante. Y ahorita que cuando analicemos el dominio de la doctrina, espero que oren para recibir inspiración para entender cómo podrían prepararse mejor, tanto en el aula y con sus familias. Tal vez les interese saber que dominio de la doctrina ha sido probado en un número de clases y que la respuesta de los maestros y alumnos ha sido positiva. Nuestros alumnos han expresado tanto la necesidad como el deseo de comprender mejor la doctrina de la Iglesia, declararla y defenderla. Ellos tienen lo que dijo el presidente J. Reuben Clark. Tienen hambre de las cosas del Espíritu. Están ansiosos por aprender el Evangelio y lo quieren en su forma más pura y clara. Dominio de la doctrina se utilizará en el tiempo de la clase que se usaba para dominio de las Escrituras. Su intención es ayudar a los alumnos de seminario a profundizar su comprensión de la doctrina verdadera, que aprendan las referencias de las Escrituras asociadas y practiquen usando esos versículos y la doctrina que enseñan para aplicar el Evangelio y aprenden el modo de contestar y pensar a sus preguntas. Combinaremos y edificaremos nuestras labores previas de lo que llamamos doctrinas básicas y dominio de las Escrituras. Nuestros esfuerzos se basan en gran medida en la prioridad anterior conocida como buscar la verdad, que ayuda a los alumnos y maestros a responder preguntas doctrinales, históricas y sociales. La misma necesidad que estamos analizando para los jóvenes mediante dominio de la doctrina existe entre los jóvenes adultos. En instituto no se les pide a los maestros que implementen este programa. Esa necesidad se cubrirá mediante los cursos fundamentales cuando los maestros de instituto incorporen los principios asociados con dominio de la doctrina. La primera parte de dominio de la doctrina se llama adquirir conocimiento espiritual, que es fundamental para todo lo que hacemos. Abran su documento de base sobre el dominio de la doctrina en la sección que sigue a la introducción y busquen el encabezado Adquirir conocimiento espiritual. Está en la página 2 de la edición en español. En esta edición verán tres principios para adquirir conocimiento espiritual. Primero, actuar con fe. Actuar con fe es confiar en Dios y acudir a Él a través de la oración, el estudio y la obediencia sincera. Es buscar la influencia y la guía del Espíritu Santo. Es confiar en el testimonio que ya uno ha recibido al procurar más conocimiento y comprensión. Segundo, analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna, o en otras palabras, aprender cómo considerar los asuntos o preguntas en el contexto del plan de salvación y las enseñanzas del Salvador. Esto requerirá que los alumnos aprendan a reformular las preguntas, considerando la perspectiva del Señor en lugar de la del mundo, y medir lo que escuchan y leen en contra de la norma de la verdad del Señor en vez de aceptar la premisa o su posición mundana. Y tercero, procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas, que es el estudio de las enseñanzas de las Escrituras, los profetas de los últimos días y otros líderes de la Iglesia. Los siervos autorizados del Señor son una fuente de verdad vital y ayudarán a los alumnos a conocer la doctrina verdadera y a encontrar respuestas. Ellos aprenderán a distinguir la verdad del error y a reconocer que existen fuentes no fiables, algunas de las cuales intentan destruir la fe. Después de conocer los modelos para adquirir conocimiento espiritual, se les dará a ellos la oportunidad de aplicar esos principios cuando estudien los 9 temas doctrinales del documento de base sobre el dominio de la doctrina y utilizar el currículum de Bensígueme. Como se muestra en este gráfico, en cada tema doctrinal se identifican declaraciones clave de doctrina resaltadas en azul. Las apoyan las referencias de las escrituras resaltadas en amarillo, denominadas pasajes de dominio de la doctrina que se usan para enseñar y reforzar esas declaraciones de doctrina. Después de estudiar la doctrina y sus correspondientes pasajes de las escrituras relacionados, los alumnos participarán en ejercicios de práctica y revisión. Esas experiencias de aprendizaje se encuentran en el material para el maestro de dominio de la doctrina que se dará para cada uno de los 4 años de estudio. Esos ejercicios darán a los alumnos la oportunidad de incorporar la doctrina y las referencias de las escrituras que han aprendido haciendo conexiones con situaciones de la vida real o aplicándolas a las preguntas que tengan. Estas actividades los ayudarán a estar mejor preparados para combatir esas verdades con los demás. Para más detalles y aclaración de dominio de la doctrina, pueden estudiar los materiales de los cursos de estudios y sus líderes brindarán capacitaciones adicionales. Como ejemplo de cómo dominio de la doctrina bendecirá a los alumnos, compartiré un caso de una joven que representa a muchos alumnos que se sientan en los salones de clases, quienes tienen preguntas y preocupaciones similares. He escogido este ejemplo porque soy padre de 6 hijas, a las cuales amo y oro por ellas, para que puedan sentir lo mucho que las ama nuestro Padre Celestial. Imaginen a una joven llamada Mónica. Proviene de una familia fiel y ha aprendido el Evangelio a lo largo de su vida. Le encanta asistir a las mujeres jóvenes y a seminario. Pero supongan que un día una amiga, un maestro en la escuela o un miembro de la familia le dice que la iglesia no valora a las mujeres. A las mujeres. El argumento se basa en que el mundo ha reconocido la contribución de las mujeres y las trata como iguales. Luego viene la pregunta, ¿cuándo la iglesia se unirá al resto del mundo en este asunto social? Mónica nunca ha sentido que no se le ha querido o apreciado en la iglesia. Se le ha enseñado que tiene una naturaleza divina y valor individual. Ha observado a las líderes de las mujeres jóvenes y a su madre que sirven con alegría en la iglesia y comunidades. Pero Mónica no está segura de cómo responder a la pregunta. Comienza a incomodarle y se cuestiona por qué las mujeres no poseen ciertos cargos en la iglesia. El argumento sobre la igualdad y la justicia para hombres y mujeres parece razonable para ella. Un día en seminario, su maestra, la hermana Bell, inicia un análisis de dominio de la doctrina sobre la Trinidad y el principio de que Dios ama a cada uno de sus hijos y que todos son iguales ante Él. Luego estudian 2 Nefi 26:33. Mientras el análisis progresa, Mónica pregunta cómo eso puede ser cierto si a las mujeres no se les da las mismas oportunidades que a los hombres de poseer ciertos llamamientos en la iglesia. Todavía cuestionándose sobre esto, Mónica le escribe una nota a la hermana Bell preguntando ¿cuándo la iglesia será como las demás y comenzará a tratar a los hombres y a las mujeres por igual? Al día siguiente, la hermana Bell decide hablar de la pregunta en clase. Consulta cómo una persona con esta pregunta podría actuar con fe. Los alumnos analizan aspectos como la importancia de orar al Padre Celestial para pedir ayuda y entendimiento. Una alumna expresa la importancia de aferrarse a lo que ya comprenden sobre su relación con el Padre Celestial y comparte un ejemplo de cuando ella llegó a saber que el Padre Celestial la ama y valora. Para ayudar a la clase a considerar cómo podrían examinar la pregunta con una perspectiva eterna, la hermana Bell los anima a pensar sobre la suposición o la premisa mundana acerca de la cual se basa la interrogante. Pregunta, ¿cómo definiría el mundo la igualdad y la justicia? Algunos comentan que algunas personas piensan que la igualdad y la justicia significan que todo debe ser igual entre hombres y mujeres. Un joven expresa que, según el mundo, la posición de una persona determina su importancia, y eso puede llevar a la perspectiva de que algunos llamamientos de la iglesia son de más valor que otros, haciendo que parezca injusto si alguien no puede tener esos llamamientos. Esta amorosa maestra luego consulta cómo podrían ajustar esta pregunta desde la perspectiva del Señor. Como es una habilidad difícil y los alumnos no tienen mucha práctica, la hermana Bell sugiere que podrían preguntar: ¿cómo define el Señor la igualdad y la justicia? ¿O cómo ve el Señor la función de los hombres y las mujeres en el plan de salvación? Un alumno sugiere que para el Señor, igualdad no significa que los hombres y mujeres son exactamente iguales. Otro dice que en el plan de salvación y en la iglesia, los hombres y las mujeres tienen diferentes funciones, pero de igual importancia. Una joven comenta: estaba pensando sobre esto un poco diferente. ¿Debe tener esto que ver con lo que deseamos, o debemos preocuparnos más sobre lo que el Señor desea? La hermana Bell agradece a los alumnos sus ideas y les recuerda que el Salvador no ve los llamamientos y el liderazgo como los ve el mundo. Señala que las Escrituras enseñan que ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, sino que todos los miembros son parte integral del cuerpo de Cristo y que todos son necesarios y tienen una oportunidad de servir. Entonces la hermana Bell pregunta: durante su ministerio terrenal, ¿cómo muestra el Salvador que él amaba y valoraba a las mujeres? Con la ayuda de su maestro, los alumnos piensan en ejemplos como la manera en que él trató a su madre, a la mujer samaritana y a María Magdalena. Recordaron los milagros que efectuó, que bendijeron y sanaron a mujeres. La hermana Bell pregunta: ¿cuál es el tercer principio para adquirir conocimiento espiritual? Ellos ya han pasado por este proceso varias veces, que saben que es procurar una mayor comprensión mediante las fuentes señaladas. La hermana Bell los anima a recordar las referencias útiles de las Escrituras y discursos de líderes de la iglesia que se relacionen con esa pregunta. Ellos identifican recursos como la proclamación sobre la familia y temas del Evangelio. A Mónica le llama la atención un discurso en particular. Es de la hermana Linda K. Burton y se llama Ascenderemos Juntos. La hermana Bell propone un discurso del presidente Russell M. Nelson titulado Una súplica a mis hermanas. Mónica toma nota y decide que los estudiará. El análisis finaliza con el testimonio de la hermana Bell sobre el amor del Señor por sus hijos e hijas. Y les recuerda a ellos la referencia de las Escrituras de dominio de la doctrina que dice: el Señor hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. La hermana Bell les anima a continuar estudiando con espíritu de oración esta pregunta y los invita a traer a la clase lo que aprendan. Mónica deja el salón de clases sabiendo dónde buscar respuestas. Sabe que tiene una maestra que está interesada en ayudar y ha sentido la guía y la paz del espíritu. Hay muchos alumnos en las aulas que son como Mónica, que tienen preguntas que se deben responder pronto y que les enseñen cómo encontrar respuestas y escoger la fe. Mi esperanza es que realicemos todo lo que podamos para prepararnos implementando este programa de manera eficaz. Recuerden lo que dijo el Elder Ballard cuando lo presentó: el éxito del dominio de la doctrina dependerá en gran medida de ustedes, los maestros. Ahora, además de desear ser claro con respecto a lo que es, quiero compartir solo un par de ideas de lo que dominio de la doctrina no es. Dominio de la doctrina no se creó para brindar respuesta a cada pregunta. Más bien, ayuda a los jóvenes a aprender a buscar la verdad, a pensar acerca de nueva información y a responder sus preguntas. Los principios que se enseñan en el sitio web Buscar la Verdad son fundamentales para ayudarles a aprender el proceso señalado de descubrir la verdad, sentirse amados, en confianza en nuestros salones y buscar respuestas a sus preguntas por sí mismos. Dominio de la doctrina no reemplaza la enseñanza secuencial de las Escrituras en seminario. Se implementará durante el tiempo que antes se usaba para dominio de las Escrituras y requerirá que los maestros inicien su clase a tiempo para usar con eficacia el periodo en el aula. Esto se puede hacer destinando un promedio de 30 minutos a la semana. Los maestros tienen flexibilidad sobre cómo aplicar lo que está descrito en el material. real. La preparación y planificación cuidadosa permitirá a los maestros implementarlo con eficacia en el tiempo disponible en el aula. Dominio de la doctrina no dejará tiempo para todas las cosas usadas en dominio de las Escrituras. Necesitamos nuestro valioso tiempo de clase para centrarnos en el estudio de la doctrina, referencias de las Escrituras y actividades de práctica y revisión. Puede que no tengamos tiempo para las actividades de memorización y que algunas de las actividades de dominio de las Escrituras del pasado no sean consistentes con el espíritu y propósito de dominio de la doctrina. Debido a que la memorización de los pasajes de las Escrituras bendice a los alumnos, los maestros pueden incentivarla fuera de la clase. Como mencioné, dominio de la doctrina no se ha destinado para instituto. Sin embargo, es esencial que los maestros de seminario e instituto comprendan los principios detrás de este programa y los incorporen a su enseñanza. Tanto para seminario e instituto, estos principios incluyen lo siguiente. Es probable que los alumnos hagan preguntas sinceras y que vayan a fuentes fidedignas cuando el ambiente en el aula está lleno de amor, respeto y propósito. Ayúdenlos a ver que el Señor los ama. Ellos son sus hijos. Ayúdenlos a identificarse a sí mismos como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo. Ayúdenlos a saber que se les ama y necesita. Es más probable que los alumnos hagan preguntas sinceras y que vayan a fuentes irrefutables cuando saben que los escucharemos y trataremos de comprender sus necesidades sin juzgarlos o condenarlos. Debemos aprender a escuchar de verdad, a observar y buscar en oración el espíritu de discernimiento antes de responder las preguntas. Esto requerirá que seamos pacientes, comprensivos y amorosos. Recuerden que marcar la diferencia en la vida de los alumnos requiere asesoramiento personal. Aunque no tomamos el lugar de los padres o de los líderes del sacerdocio, debemos mostrar a los alumnos que estamos interesados en sus preguntas. Si un alumno siente que su pregunta fue tratada sin importancia, buscará las respuestas en otro lugar y no podemos confiar que el Internet promoverá la fe. Los alumnos responderán mejor a los ataques hacia la fe cuando comprendan la función de los profetas de Dios en la tierra y que nos acercamos más al Salvador siguiendo a sus siervos autorizados. Ayúdenlos a evaluar toda la información contra la verdad que ha sido revelada por medio de los profetas de Dios en estos los últimos días. Enseñen la verdad, enséñenla con bondad, pero de forma clara y con un testimonio puro. Enseñen el Evangelio como se enseña en las Escrituras y por los profetas modernos de Dios. Enséñenles que una búsqueda honesta de la verdad requiere esfuerzo. Las preguntas complejas no se pueden responder con respuestas superficiales. Enseñen a los alumnos que la condición de su corazón y el propósito de sus preguntas tendrá mucho que ver con que si podrán calificar por la ayuda del Espíritu Santo. Deben aprender a pedir con fe, con verdadera intención, con el deseo sincero de seguir la verdad que el Señor está interesado en darles. Recuerden, no podemos aprender el Evangelio por ellos. Ellos deben estudiar y orar si están buscando respuestas. Recordemos que nunca debemos brindar motivo de duda. Muchos de los alumnos han sido bendecidos con el don de un corazón creyente. La mayoría de ellos tiene preguntas, no dudas. La manera en la cual nos acercamos a dominio de la doctrina debe confirmar la fe y ayudar a los alumnos a responder preguntas por sí mismos y a prepararlos para ayudar a otros. Pero esto nunca se debe hacer de una forma que cree duda o disminuya la fe. Ustedes han visto y sentido lo mucho que se necesita esto. Sean reflexivos y tengan un espíritu de oración. Conozcan la doctrina. Sepan lo que dicen los profetas actualmente sobre preguntas doctrinales e históricas. Pidan al Señor que los ayude al prepararse, enseñar y responder a las preguntas que importan a los alumnos. Agrego mi ruego al del presidente J. Ruben Clark cuando dijo que el Señor les permita llegar al corazón de aquellos a quienes enseñan y luego les haga saber que al entrar allí estarán en lugares santos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Welcome to our panel discussion. We are grateful to be joined.
Estoy agradecido que está aquí el Elder Clark, que él es el comisionado del departamento de, y a la hermana Oscarson también, a Tom Valero, el director del currículum del CEI, y también estoy agradecido de un par de maestros que están aquí con nosotros y el hermano Harlan que enseña en otra área de Layton. Bueno, a medida que hablar un poco sobre el dominio de la doctrina, quería preguntarle al Elder Clark si le gustaría hablar sobre cómo se desarrolló el dominio de la doctrina, sus orígenes y propósito, y por qué estamos teniendo esta iniciativa del dominio de la doctrina.
Por supuesto. Hace aproximadamente un año, se me pidió que considerara cómo poder ayudar a la nueva generación a lidiar mejor con preguntas que tienen en cuanto a doctrina, en cuanto a historia de la iglesia, en cuanto a sus vidas y lo que ocurre en el mundo que los rodea. Así que comencé a hablar con algunas personas y a pensar en cuanto a este desafío. El hermano Webb y yo pasamos tiempo juntos hablando de estos problemas. Un día vino a mi oficina y me dijo, tengo una idea. Nos sentamos alrededor de la mesa y me empezó a hablar de su idea. Yo sentí el Espíritu del Señor y noté que estaba escuchando la revelación. Él propuso la idea de tomar el tiempo que comúnmente e históricamente se utiliza en seminario para memorizar escrituras y utilizarlo para hacer algo que él llamó dominio doctrinal. La idea era hacer exactamente lo que estábamos haciendo para ayudar a nuestros estudiantes en seminario, en especial a lidiar con las preguntas y a recibir respuestas, pero más importante aún, a aplicar las doctrinas que aprenden en los desafíos que ellos enfrentan en sus vidas, desafíos que sus amigos tengan, preguntas que surgen constantemente, para que el Evangelio se convierta no solamente en algo que ellos viven en sus vidas, sino en algo que ellos aman y comparten, y que se convierta en la manera en la que ellos interactúan con las personas, que se convierta en el lente a través del cual ven la vida que los rodea, y también se convierte en un proceso y una de las maneras más importantes de la conversión. Yo creo que así es como inició. Cuando uno ve el dominio doctrinal, es una experiencia revelatoria. Vino a través de la revelación. Y yo sentí justamente eso. Lo vi cuando ocurrió y he visto el milagro que ha ocurrido. Cuando lo presentamos a la mesa de educación y hablamos con los miembros del comité ejecutivo, por ejemplo, se mostraron sumamente entusiasmados. La primera presidencia y miembros de la mesa de la misma manera. Creo que es un programa maravilloso y ahora viene la parte interesante, lo cual es hacerlo realidad.
Gracias. Apreciamos sus contribuciones en todo lo que ha hecho para crear la iniciativa del dominio de la doctrina. Han habido muchas personas que han participado en esto y han bendecido nuestra conversación y decisiones y el plan de estudios y la capacitación relacionados con el dominio de la doctrina. Por eso, gracias. La primera parte del dominio de la doctrina tiene que ver con ayudar a los jóvenes a aprender a adquirir conocimiento espiritual. No solo darles respuestas a sus preguntas, sino ayudarlos a aprender a pensar acerca de la información, cómo estudiar y cómo volverse al Señor para aprender las verdades eternas. ¿Por qué es una idea importante enseñarles primero cómo adquirir conocimiento espiritual antes de darles una respuesta?
En nuestras clases de seminario hemos notado que cuando los alumnos dominan los principios de las doctrinas básicas, ellos tienen más confianza para seguir adelante y tratar de implementar algunas ideas que les enseñamos en las clases de seminario en sus vidas. Y creo que esa es una de las razones por las que es tan importante que tengan principios fundamentales en donde apoyarse.
Gracias.
Hay un antiguo proverbio como ejemplo que dice que mejor que dar un pescado es enseñar a pescar. Creo que eso se aplica a nosotros. Les enseñamos habilidades que los nutrirán espiritualmente por el resto de sus vidas en vez de darles una escritura para que la memoricen.
Gracias.
Lo noté en mi salón de clases cuando estábamos haciendo este programa piloto. Este currículo realmente permite que se hagan preguntas. realmente fomenta esta discusión de preguntas doctrinales. Y habiendo hablado de la, ha dado el curso de cómo mejorar el conocimiento espiritual que se va a hacer por el resto del día, estas preguntas se pueden hacer en el salón de clases. Pudiera ser una observación. Creo que ambos han notado la importancia de el involucrar al estudiante en el proceso, y yo creo que lo que estamos aprendiendo en cuanto al dominio doctrinal y en todo el aprendizaje es que el contenido realmente ayuda y realmente es súper relevante en la mente del estudiante, pero lo que realmente nos importa es el proceso por el que pasan, porque eso es lo que los cambia, es lo que los convierte hacia el Señor, es esa experiencia privada y personal. Y solamente se logra cuando se busca y se obtiene conocimiento espiritual.
Gracias. Hermano Valeta, ¿desea agregar algo?
Además de lo dicho, podrán tener ejemplos prácticos y aplicar esos principios una y otra vez. De hecho, cada escenario o caso práctico que ellos presentarán será un poco diferente y tendrán que participar con los principios que se les enseñó de adquirir conocimiento espiritual, quizás de manera diferente, pero tendrán que interactuar y trabajar unos con otros. Quizás un alumno diga, creo que he usado este principio en ese momento, y otro lo tomará un poquito diferente, desde otro ángulo.
Además de los principios de aprendizaje y modelos para adquirir conocimiento espiritual, ellos estudiarán 9 temas de doctrinas que han sido identificados en el plan de estudios Ven, Sígueme y que se han utilizado en seminario, de manera que a medida que se aplican esos principios en el estudio de principios doctrinales que han sido identificados, supongo que la próxima pregunta podría ser, ¿cuál es el valor de aprender la doctrina verdadera?
¿Puedo comenzar el análisis de esta pregunta con una cita que el de Packer ha utilizado varias veces durante la lección que nos enseñó a nosotros? Él dijo, si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Pienso que la clave para esto es que obtengan una comprensión profunda de la doctrina. Es algo que entonces la asimilarán y exteriorizarán en la manera que ellos vivan el Evangelio y en la manera que interactúen con los que estén a su alrededor.
Gracias. ¿Otra opinión de esto?
Tengo un pensamiento.
Adelante.
La hermana Oscarson ha citado al presidente Packer y él usaba una palabra que ella siempre usa al explicarla, la cual es comprender la verdadera doctrina. Por eso nosotros enseñamos la comprensión, la cual es algo que sucede en la mente y en el corazón. Y cuando esto ocurre, los alumnos aprenden los principios y también los asimilan. Creo que también llegan a comprender que siempre que actúen de acuerdo con la verdad, tendrán el poder en su vida. El poder fluye porque están actuando de acuerdo con la verdad en sus vidas. Y esa es la lección realmente importante que hay que aprender.
Gracias. Por favor.
Creo que es muy útil que comprendan mejor la doctrina cuando se enfrenten a un problema, una inquietud, una pregunta, o simplemente a un principio del Evangelio que estén tratando de comprender en el contexto de la influencia mundana. Ellos pueden tomar ese asunto y replantearlo en el contexto de la doctrina verdadera, y eso les ayudará a llegar a una perspectiva eterna, con lo cual ustedes podrán determinar cómo responder a este asunto o pregunta.
Buen pensamiento. Gracias a todos. Hay tantas opiniones por ahí que tener un ancla a la que puedan acudir y tener la seguridad de saber la verdad para medir todo lo demás que están escuchando en contra es una bendición. Así que gracias. ¿Podría hablar por un minuto sobre la función del alumno en todo esto? Sé que hay algunos que se han preocupado de que continuamos añadiendo expectativas a los jóvenes y de que ellos viven en un mundo con muchas exigencias y expectativas que requieren de su tiempo y atención, y esto es algo más que pedirá algo de nuestros los jóvenes. ¿Qué le dirías sobre el crecimiento de las expectativas a los jóvenes y lo que esto les requeriría?
Cuando me pidieron por primera vez probarlo, probar este programa, comencé a leer la lección, adquirir conocimiento espiritual. Y no fui escéptico. Tal vez tenía dudas, no en cuanto a si lo necesitaban o no, sino en cuanto a si les interesaría el contenido que les estaría enseñando. ¿Les interesa realmente lo suficiente adquirir conocimiento espiritual? Y después de haber enseñado solo la primera clase, quedé impresionado con el nivel de compromiso, el nivel de participación e interés que tenían en esto. Y no solo eso, sino las experiencias que ya tenían en sus vidas con adquirir conocimiento espiritual. Creo que en ese momento me di cuenta que no son solo las expectativas que están puestas en ellos, sino creo que quieren ese incremento en las expectativas. Creo que están deseosos de aprender las doctrinas, las cuales se enseñan y puedan aplicarlas a diversas situaciones que enfrenten en su vida. De modo que tal vez hayan incrementado las expectativas, pero no creo que sean expectativas no deseadas.
Gracias, hermana Weed.
A veces un desafío esperar que los alumnos hagan más. Y una de las cosas con las que nos encontramos que tenemos que hacer es adaptar lo que les estamos pidiendo a las necesidades de los alumnos. Leeremos preguntas con ellos y nos aseguraremos de que conozcan y comprendan las doctrinas. Y eso se convierte en una experiencia realmente maravillosa para ellos en vez de una situación estresante o incómoda. Esos son mis días favoritos en seminario, cuando puedo sentarme con cada uno de ellos y hacer que los alumnos comprendan el Evangelio de Jesucristo.
Gracias.
Ellos ya han hecho dominio de las Escrituras y pasado tiempo con ello. Considero que esto es un paso más arriba de lo que han estado haciendo en dominio de las Escrituras. Creo firmemente lo que dices, que nuestros jóvenes tienen el deseo de ser valientes en sus testimonios y de vivir el Evangelio. Y esto es brindarles una mejor herramienta para eso, tomar estas escrituras con la que ellos, muchos de ellos, ya están familiarizados y ahora darles un conocimiento más profundo de ellas. Creo que nuestros jóvenes se elevarán al más alto nivel de expectativas que tengamos para ellos. Y si nosotros no esperamos nada de ellos, entonces ellos no lograrán nada. Dije esto hace 2 años sobre el mismo tema, que si esperamos más de los jóvenes, ellos lo podrán lograr. Anteriormente ya estuve hablando contigo sobre lo que está sucediendo al incrementar
requisitos,
gracias. Se me había olvidado esa palabra. Hay mayores requisitos para la graduación ahora y las estadísticas demuestran que estos jóvenes se elevarán a lo que les hemos pedido que hagan porque tienen el deseo de ser el tipo de personas que el Padre Celestial quiere que sean.
Puedo hacer una observación. Creo que hay otro lado de esto, que si nosotros no elevamos el nivel para nosotros mismos y en la manera en que enseñamos, lo que enseñamos y lo que esperamos, nos encontraremos con alumnos, muchos de ellos que nos dirán, ya hice esto, ya sé aquello, ¿tiene algo más? Porque ya hice esto cuando tenía 5, 6 o 7 años, así que ¿tiene algo más? Y claro que hay más, hay mucho más. Solo tenemos que estar listos para dárselos. Tengo una nieta de 5 años y realmente me sorprendió al enseñarnos una lección sobre José de Egipto en la noche de hogar. Tiene 5 años. Claro, es preciosa. Ella enseñó y yo le pregunté, ¿enseñaste sobre la esposa de Potifar? Oh, sí, claro. Sabemos acerca de todo eso. Creo que estábamos hablando de una generación de jóvenes que está creciendo en la iglesia, porque la iglesia realmente está enseñando la doctrina a una edad más joven. Necesitamos estar listos para una generación que quiere más, que quiere realmente cosas poderosas. Exactamente lo que el presidente J. Reuben Clark dijo hace tiempo. Esta gente joven quiere lo correcto. Ellos desean de una manera clara, exacta y real. Quieren cosas reales y el dominio de la doctrina les dará eso.
Y esto requerirá mucho de los maestros en su preparación, en el estudio del Evangelio, aprendizaje y la habilidad para responder a las preguntas y guiar a los alumnos a las fuentes e información. Al hablar de los alumnos, tengo algo más que decir sobre ellos. Ciertamente reconocerán las necesidades de eso. Ellos lo han pedido. El hermano Haas estuvo en una clase de seminario hace unos meses donde preguntó a los alumnos, ¿han tenido alguna pregunta sobre la historia o la doctrina de la iglesia en la que hayan pensado o se les haya preguntado? Y casi todas las manos se alzaron. Él comenzó a hacer una lista en la pizarra de las preguntas y dijo, ¿cuántos de ustedes se sienten cómodos en contestar estas preguntas? Y muy pocos de ellos lo hicieron. Él dijo, si seminario pudiera ayudarles a responder estas preguntas o ayudar a alguien a encontrar respuestas a estas preguntas, ¿los bendecirá a ustedes? Y todos estaban muy animados. De hecho, él dijo, esto realmente los bendecirá y ayudará. Yo creo que ya se han confrontado con esto tal vez una vez al mes o más. Y ellos se sonrieron y dijo, ¿es más a menudo que eso? Y le respondieron, es todos los días, en la escuela, con la familia. Necesitamos esto porque lo afrontamos todo el tiempo. Gracias. Pienso que ellos no solo elevarán el nivel de las expectativas, sino que reconocerán la necesidad de esto y están entusiasmados de tener ayuda. Hablando de los alumnos y sus experiencias, creo que debemos darle el turno a la hermana Weedy y al hermano Headland, que participaron en el programa piloto. ¿Podrían decirnos un poco sobre sus experiencias con el dominio de la doctrina, la respuesta de los alumnos y cómo los ha bendecido?
Hemos tenido gratas experiencias al iniciar esto en seminario. Una de las cosas que descubrimos después del primer día fue que invitamos a algunos alumnos a tomar notas al mismo tiempo que tenían las experiencias de invitar a otros alumnos a participar. Y era lindo leer sus comentarios después de los hechos, ya que reconocieron este compromiso en un nivel más elevado de participación en las Escrituras y pensar en ello, considerarlo y luego aplicarlos a situaciones de la vida real, tal como el modelo que les enseñamos a adquirir conocimiento espiritual y luego tener que aplicarlo a temas del Evangelio.
Una experiencia que tuve en particular fue de una jovencita que compartió su experiencia en clase. Estaba enseñando la lección de adquirir conocimiento espiritual. Sus padres están divorciados y ella tenía la pregunta que creo que muchos de los jóvenes en nuestras clases tienen sobre las ordenanzas de sellamiento. ¿Con quién estaré en la eternidad y cómo funcionará todo eso? Ella contó una experiencia que había tenido. Nos dijo, tenía esa pregunta que me molestaba desde que mis padres se divorciaron. Y después dijo, decidí encontrar una respuesta por mí misma. Así que fue a buscarla en las Escrituras y dijo que este proceso le llevó bastante tiempo, pero una noche mientras leía en Doctrina y Convenios, hubo un versículo que no dejó duda en su mente. No compartió con nosotros la escritura que leyó y no creo que ese era el punto de su relato, pero ese es el comentario que hizo. Dijo, tan pronto leí esa escritura, sabía que Dios había respondido a mi pregunta. Por ahora resolví mi duda. Y yo pensé que fue muy profundo esto. Ella dijo, si en el futuro alguna vez tengo esas dudas otra vez, ya sé el modelo que tengo que seguir. Pensé que lo que estaba diciendo fue muy, muy profundo. Era como decir, ahora sé lo suficiente como para vivir de acuerdo con ello. Eso me recuerda a lo que el elder acaba de decir, ¿verdad? Permanecemos fieles a lo que sabemos, permanecemos fieles hasta recibir más luz, hasta recibir conocimiento adicional. Y al ver a esta jovencita que lo vive y aplica en su vida, esto fue inspirador para mí y para todos los demás en nuestra clase.
Gracias. Es interesante que diga eso porque estuve hablando con un alumno de seminario la semana pasada en mi casa. No lo teníamos planeado de esa manera, pero sucede que mi hija está en una de esas clases pilotos. Y yo le pregunté si le gustaba el dominio de la doctrina y ella dijo, me encanta. Es mucho más útil de lo que era el dominio de las Escrituras. Y agregó, ¿en qué manera? Y su respuesta fue, una palabra, es relevante. Bueno, son dos palabras, pero relevante. Es relevante y por eso es útil. Es importante para mí porque está ayudando con las cosas que son relevantes a las preguntas que tengo. Entonces, gracias por eso. ¿Alguna otra idea?
Quisiera decir que estos pasajes de dominio de la doctrina están directamente relacionados con la declaración clave de la doctrina. Después de que ellos revisen todo el tema doctrinal, mirarán esas declaraciones específicas. Y no es suficiente para la mayoría de los jóvenes pensar, bueno, esto debe ser cierto porque mi maestro de seminario o alguien me lo enseñó, sino tienen declaraciones de las Escrituras y muchas otras mientras pasan por las experiencias del aprendizaje, las palabras de los profetas, que ayudan a entender las declaraciones clave de la doctrina, que se relacionan mucho unas con otras. Así que la primera de ellas, por ejemplo, la Trinidad, que es Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Los jóvenes nunca, nunca olvidarán ese pasaje al aprender esta declaración magistral clave. Así que cuando alguien les pregunta, ¿cómo sabes eso? Hay muchas fuentes a las que pueden acudir, desde el himno Soy un hijo de Dios al pasaje de Pablo a los Hebreos. Sí, el Padre Celestial es el Padre de mi espíritu. Y eso se enseña muy bien. A medida que pasan por diferentes escenarios, ellos realmente ven las diversas formas en las que pueden aplicar y enseñar esto a otros.
Eso es importante porque hemos escuchado a muchos alumnos que pueden responder todas las preguntas del examen. Ellos saben lo que enseña la doctrina, incluso saben muchas referencias de las Escrituras, pero cuando se confrontan con una situación o pregunta, no siempre hacen la conexión entre lo que están confrontando con la doctrina que han aprendido. Y a partir de lo que dijeron, creo que es bueno que los maestros entiendan que esto es una oportunidad para conectar este principio doctrinal con una situación de la vida real o ejemplo práctico para que puedan ver cómo se relaciona y los bendice en situaciones de la vida real.
Y solo para añadir a eso, la cosa acerca de estos escenarios es que tienen que ser relevantes. Y cuanto más relevante puedan ser, creo que los alumnos tendrán mejor oportunidad de relacionarse con ellos y querrán seguir aprendiendo el dominio de la doctrina. En mi estudio, y creo que es donde vive, de donde viene el adoptar y adaptar el plan de estudio, pero si existe una práctica donde ustedes tengan un ejemplo personal que sea un poco diferente a lo que está en el manual, pero si puede ser personal para ustedes o para ellos, creo que esa es la mejor manera de realizar esas prácticas. Estaría...
Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que esperamos que vean es que los jóvenes traigan problemas, preguntas y escenarios o situaciones propias de la vida real y que ustedes trabajen junto a ellos en el salón respondiendo, reformulando la pregunta o el problema, colocándolo en una perspectiva eterna. Eso es genial. Creemos que es el camino.
También puedo decir qué bendición tan grande al mirar el plan de estudios de los jóvenes que se enseña los domingos de Ven, Sígueme. Lo bien que han interactuado entre sí y se han apoyado mutuamente y están aprendiendo en sus clases dominicales a compartir ejemplos de la vida real entre sí y testificarse los unos a los otros. Este apoyo, ahora que lo están haciendo tanto en seminarios como los domingos, van a ser una gran bendición en sus vidas. Como la primera vez que escuché su presentación de este nuevo programa, sentí la misma inspiración. Sentí que era una revelación. Ese es el próximo paso que necesitan nuestros jóvenes.
Muy bien. Hablemos ahora por unos minutos sobre la función del maestro. ¿Qué más podría decir sobre esto y qué se requiere de nuestros maestros para hacerlo bien?
Mi experiencia es que se nos ha dado una responsabilidad del Elder Ballard para mejorar nuestro conocimiento del Evangelio. Tenemos que estar más preparados que nunca antes para responder las preguntas difíciles que traigan nuestros estudiantes. Además, tenemos que conocer este proceso al derecho y al revés. Tenemos que vivir nuestras vidas de tal manera que podamos testificar de esto y tal vez hacerlos pasar por experiencias que hemos tenido al adquirir conocimiento espiritual por nuestra cuenta y así estar preparados para cuando vengan con preguntas difíciles al salón de clases.
Yo solo diría la preparación. Me siento como un maestro entrando a un salón y poniendo un cesto de basura sobre la banca del piano, y hacer algunos tantos mientras hablamos de dominio de las Escrituras. Esos días ya han pasado. Siento que como que esto requería un poco de preparación adicional para que pudiera sentarme. Aunque ustedes las llaman experiencias, en realidad eran mini lecciones. Así que se requiere un poco más de preparación. Pero no es muy diferente de la enseñanza secuencial de las Escrituras en las que identificamos las declaraciones doctrinales. Ellos están muy bien identificadas para nosotros. Nosotros las entendemos, practicamos cómo enseñarlas. Pero el flujo de la enseñanza es más importante.
Gracias. Otra pregunta acerca del ejemplo práctico y escenarios a los que nos hemos referido, y tal vez el Elder Clark podría preguntarle a usted, que ya que es un buen maestro utilizando ejemplos prácticos, y lo he visto enseñar en una manera que impacta al usar estos casos prácticos. ¿Nos podría decir cuál es el valor del utilizar ejemplos prácticos, situaciones de la vida real, y ayuda a conectar la doctrina con la vida real?
Creo que hay dos palabras que vienen a mi mente que ya se han utilizado en esta conversación. Una de ellas es relevante. Tienen que elegir cosas que realmente se relacionen con los alumnos, que ellos lo vivan a eso. Creo que los materiales que se han producido han hecho un buen trabajo, las cosas que han sido relevantes para ellos hasta ahora. Lo que ha hecho es que esto resulta interesante y por lo tanto ustedes obtienen el segundo concepto, el cual es el compromiso. Los alumnos que realmente se comprometen con el material, suceden dos cosas. Una de ellas es la situación en sí. Cuando examina esa situación y comienza a pensar, bueno, ¿qué podría hacer? Lo que sucede en la mente del alumno es que ellos se ponen en esa situación y comienzan a practicar en sus mentes a ver, ¿qué haría yo? Y eso comienza a ayudarles espiritualmente a ponerse en sintonía con el espíritu que sienten. Y les ayuda a enseñarles sobre lo que tienen que hacer. La otra cosa que ocurre es que la doctrina cobra vida. Se vuelve algo real. No es solo algo que subrayaron y dijeron, sí, ya lo sé. Se convierte en algo real, se convierte en algo que pueden usar en su vida. Y creo que podemos ayudarles a ver que no es solo el aprendizaje de estas cosas para que mañana, por la mañana, si alguien les pregunta, sepan qué hacer o cómo contestar. Se trata de, ¿qué tal si eres una madre y tienes hijos que tienen preguntas? Esto será muy poderoso. Van a saber qué hacer. O si eres un misionero, cuando vayas al campo misional y tengas investigadores, te sentirás más cómodo porque habrás tenido situaciones de la vida real que los han puesto en esa situación. Habrán tenido la experiencia de pensar en ello. Así que esto creo que es muy importante. Ahora, algo más que ocurre, y algunos ya lo han mencionado, es que se puede lograr que los alumnos hablen entre sí e interactúen unos con otros. Eso significa que ustedes tendrán que confiar en que sus alumnos lo harán realmente. Pero lo harán. Así que los maestros se convertirán en que harán las preguntas en vez de simplemente decirles las cosas. Podrán resumir un poco, pero también podrán decir, bueno, Sally, ¿qué piensas de eso? De lo que Billy acaba de decir. Y Sally dirá, bueno, no creo que es lo que yo haría. Oh, ¿por qué no? ¿Qué opinas de aquello? Y de pronto los alumnos comienzan a hablar unos con otros y a interactuar. Y se crea una energía en la clase porque el Espíritu Santo viene y les informa acerca de lo que están haciendo. Es una forma muy poderosa para lograr que los alumnos participen en un proceso que les bendecirá.
Gracias. Quizás otra pregunta. Ha habido muchos cambios en seminario e institutos en los últimos años y para mí y algunas personas es algo difícil requerir más o pedir que se haga algo diferente o cambiar algo. ¿Algún consejo para todos nosotros al tener que pasar por otro cambio?
Quisiera agregar que mientras ustedes hablaban de los cambios y yo estaba pensando en Doctrina y Convenios, sección 42, versículo 61, recibirán revelación tras revelación. Y el reino del Padre Celestial se basa en la revelación. Hay luz y conocimiento adicionales, más y más brillantes, que es a lo que se refiere en la sección 50. Creo que nos estamos moviendo en esa dirección
y tengo que tener la fe como maestro para luchar no solo para responder en lugar de reaccionar, sino para hacer mi parte donde el Señor quiera que yo vaya. Y tengo que tener la fe en vez de quejarme como, oh, no, otra vez, otro cambio, sino que tengo que tener la fe para decir, si el Padre Celestial cree que podemos hacer esta obra, entonces la haremos, algo como iré y haré. Y maestros como estos dos, que tomaron el programa piloto y han seguido adelante con fe, han sido bendecidos. Y ellos han visto esto y pueden notar el entusiasmo en sus voces.
Muchas gracias.
Quisiera agregar que cualquier persona que trabaja con los jóvenes sabe que el mundo está cambiando y que están siendo expuestos a las filosofías e ideas simplemente por la explosión de información en Internet y las redes sociales. Ellos están siendo expuestos a las influencias más negativas de sus vidas como nunca antes en la historia del mundo. Y esto es una respuesta para dar un paso adelante, para ayudarlos a afrontar esos desafíos. Tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir progresando, fortaleciendo la forma de enseñar e interactuar con nuestros jóvenes para que puedan afrontar esos desafíos. Creo que la mayoría de los maestros adoptarán este cambio. No creo que vaya a ser visto como algo negativo. Cambiar algo nuevo. Esta será una gran bendición para ayudarlos a que se preparen para hacer frente a lo que necesitan en el mundo cada día.
Quiero añadir algo. Quiero dar testimonio de lo que se ha dicho y de lo que la hermana Oscarson dijo sobre el cambio. Solo quiero decirle a los maestros y a todos nosotros que nos acostumbremos. Va a ocurrir. Acostúmbrense. Dios se está moviendo con poder en su reino. Y las cosas van a cambiar. Y están cambiando. Y continuarán cambiando porque necesitamos preparar el reino de Dios para la venida del Señor Jesucristo. Y todavía no hemos llegado. Esto es evidente. Y vamos a ver más y más de lo mismo. Esa es una cosa. Lo segundo, cuando llegan cambios de este tipo, es muy importante que todos nos hagamos dos preguntas. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué cosas tengo que cambiar personalmente? Y también debemos preguntarnos qué no debo cambiar en la manera en que respondo a este cambio. Por ejemplo, en el dominio de la doctrina, sí, ahí hay algunas cosas que hay que cambiar. Ustedes ya han hablado de algunas de ellas, pero definitivamente hay cosas que no deben cambiar. No abandonen las cosas que saben que son realmente poderosas, sus métodos personalizados de enseñanza para sus alumnos, su amor por ellos. El Espíritu del Señor, eso no cambia. El Evangelio no cambia. Es solo la estructura de cómo hacemos participar a los alumnos y cómo traemos el enfoque del tema al salón de clases para estudiar las Escrituras en forma secuencial. Así que vamos a tener que cambiar algunas cosas, pero hay muchas que no deben cambiar. Y hay que aferrarnos a ellas y asegurarnos de que cuando entren en el salón de clases todos los días tengamos el Espíritu. Si lo hacen y utilizan estos grandes materiales, será maravilloso.
Gracias. Antes de terminar, hermana Oscarson, ¿podría pedirle que comparta algo que le gustaría, sabiendo que ora todos los días por cientos de miles de jovencitas que se sientan en los salones de seminario y habiendo tenido la experiencia de enseñar seminario matutino? Después de haber tenido esa experiencia, sabiendo lo que esto tiene para ofrecer, ¿le gustaría compartir cómo se siente acerca de esto y lo que le gustaría compartir de las mujeres jóvenes e incluso los hombres jóvenes?
Creo que nuestros jóvenes son más excepcionales de los que nunca antes hayamos visto. De todas las generaciones que he observado, creo que tienen un deseo de hacer lo que es correcto y creo que tienen una mayor comprensión de lo que son. Usted mencionó a su nieta de 5 años que enseñó una lección de la noche de hogar. Estos son los jóvenes que están entrando a nuestros salones hoy. Y esto me emociona, el saber que vamos a incrementar nuestra eficacia ayudándoles a comprender cómo aplicar las doctrinas de Jesucristo a sus circunstancias y vidas personales. La doctrina ya no será un principio abstracto, sino que será algo que ellos aprenderán y sentirán profundamente. Estoy muy agradecida por la revelación continua que recibimos en la iglesia, la cual bendice y fortalece a nuestros jóvenes. Estoy entusiasmada por lo que va a suceder con el dominio de la doctrina.
Muchas gracias. Y Elder Clark, ¿podría tomar la última palabra y compartir con nosotros algo más que desee?
Bueno, como dije al principio, creo que esto es revelación. Es el Señor que nos mueve para colocarnos en posiciones para educar y desarrollar la nueva generación, y en una forma más poderosa que nunca se ha hecho antes. Sabemos que cuando estamos en sintonía con el Señor y seguimos su dirección y su revelación, obtendremos más revelación y más comprensión. Y ustedes ya han comenzado a experimentarla. Creo que esto es una maravillosa innovación y será una gran bendición para nuestros maestros y para nuestros alumnos. Y creo que también será de gran bendición para sus familias, porque es mejor aplicar este programa en sus hogares. Como saben, si todavía tienen hijos o nietos en casa, pueden utilizar esto con ellos. Y será una gran bendición en todas partes. También quiero decir algo en cuanto a lo que Chad ya mencionó. Estoy seguro que la hermana Oscarson ora por los hombres jóvenes también. Porque los jóvenes necesitan casarse con las mujeres jóvenes. Y todos ellos tienen que estar listos para ser madres y padres en una familia eterna. Y si tenemos en cuenta y reconocemos lo que Dios en realidad está haciendo aquí, estaremos bien. Vamos a tener una gran experiencia con estos jóvenes, ya que son muy buenos jóvenes. Son maravillosos, pero necesitan dirección, orientación, apoyo, estímulo, fuerza, que viene de algunos que ya han recorrido un poco más del camino y que conocen al Señor, y que pueden dar testimonio de su divino y maravilloso sacrificio expiatorio, y quienes cada día llevan al salón de clases un sentido de amor por ellos, y los elevan. Y ustedes lo harán. Ahora tendrán una forma de hacerlo que será simplemente maravillosa para ellos, una gran bendición.
Gracias a todos. Ha sido maravilloso estar con ustedes hoy.
Thank you.
Gracias. Aparte de recibir inspiración, este ha sido un gran ejemplo de cómo debemos escuchar, estudiar y actuar sobre el consejo de aquellos que nos guían. Estas nuevas oportunidades van a bendecir las vidas de todos los jóvenes que participen. Después de cantar de pie el himno O Dulce Grata Oración número 78, escucharemos a la hermana Neil Marriott. La hermana Marriott fue llamada como segunda consejera de las mujeres jóvenes en abril del 2013. Asistió a la Universidad Southern Methodist University de Dallas, donde estudió inglés y se certificó como maestra, y se convirtió y se bautizó a la edad de 22 años en Cambridge, Massachusetts. Un año después se casó con David Marriott en el Templo de Salt Lake. Son padres de 11 niños, 26 nietos. La hermana Marriott, queremos que sepa que estamos agradecidos de que esté aquí y ansiamos sus palabras. Después de la hermana Marriott, escucharemos al Elder Clark. Elder Clark, nuestros maestros por todo el mundo están releyendo y actuando según las invitaciones que nos dio el año pasado. Hemos tomado sus invitaciones muy en serio y esperamos su instrucción con ansia el día de hoy. Después de las palabras del Elder Clark, cantaremos ¿Qué es la verdad?, himno número 177 en español. La última oración la ofrecerá la hermana Naoma Draper, esposa del hermano Lori Draper, un instructor de instituto del área del Valle de Utah.
Yeah. while you're sitting down.
Mientras están sentados, espero que me perdonen si hago una corrección en la introducción. Tenemos 32 nietos, no 26. Solamente me quiero asegurar de que le estamos diciendo la verdad aquí. He sido muy bendecida este día. He tenido mi lápiz y papel tomando notas y se nos ha enseñado cosas maravillosas y las agradezco tanto. ¿De qué manera correcta puedo expresar mi gratitud por el servicio de seminario a mi familia? Cada uno de nuestros 11 hijos asistieron a seminario por 4 años. Eso es 44 años de seminario. En nuestra casa, nuestros nietos también han estado en clases de seminario por 8 años, un total de 52 años de enseñanza de seminario, gracias a este discurso. Y todos han ido a seminario. Estamos en gran deuda con ustedes. Muchísimas gracias. Este discurso de 15 minutos no puede de ninguna manera pagar la deuda de tiempo que le debo. Más que una cantidad de tiempo en los salones de clases, me gustaría considerar la experiencia de conversión creada por el ambiente en ellos. ¿Se dan cuenta de cuán poderosos son ustedes? Los jóvenes deben ser capaces de sentir una marcada diferencia entre el mundo. Estamos inmersos en el mundo. Y es fuerte esa influencia. Pueden sentir esa diferencia entre el mundo externo y el lugar en donde ustedes se reúnen. Estamos inmersos en el mundo no necesariamente por elección, pero todos conocemos el poder de la opinión de grupo, la aceptación popular, las filosofías del mundo y las tendencias digitales nos rodean. El poeta escribió, el mundo nos absorbe demasiado, desde temprano hasta tarde. ¿Cómo creamos un lugar donde el mundo disminuya y no con nosotros? Constantemente ponemos algo mejor, el espíritu, en vez del mundo. Teñimos el salón de clases con verdad y honestidad, dos virtudes que faltan en el ámbito del mundo. Los alumnos honestos que sinceramente buscan la verdad pueden ser recompensados con un entendimiento espiritual fuerte que permanecerá con ellos cuando estén en el mundo. El Salvador eligió lugares que no eran del mundo para enseñar a sus seguidores. Enseñó en un monte, en hogares, cerca de un pozo de agua, al lado de un campo, desde un bote y, por último, en un aposento alto. Él conocía a su pueblo. Él se adecuaba al ambiente de ellos. Los sacaba del mundo y los reunía en la verdad viviente de su evangelio. Ustedes, maestros de seminario e instituto, pueden hacer lo mismo. Entre las paredes de su salón, ya sea en la capilla, en un edificio escolar o en sus propios hogares. Sí, ellos entrarán a sus salones con una amplia variedad de actitudes. Pero les pregunto, ¿cómo se irán? Esta es su oportunidad de conectarlos con las verdades poderosas que se relacionan con su vida personal. Solamente será una conexión duradera si el Espíritu Santo aprueba sus esfuerzos y ambienta su reunión para que los alumnos de hecho puedan absorber, asumir y vivir esas verdades. Toda risa, diversión y amistades sociales que acompañan al seminario sí ayudan, y los jóvenes tienen mucho de eso, pero el tiempo en la clase no debe ser una experiencia superficial. Solo verdades doctrinales de Jesucristo tienen poder salvador, y el Padre Celestial quiere que se salven. Trabajamos bajo su poder y dirección. La realidad cotidiana de la redención de Cristo debe ser lo más importante en nuestra mente y la de los alumnos. Cuando ellos sientan que Él los ayudará a superar la oscuridad del mundo, en su vida fluirán esperanza y conexión espiritual. Su salón de clases puede ser un lugar de conexión. Él reparará nuestras heridas. Ellos aprenderán con su mente y reparará nuestras heridas, y Él lo hará más rápido que lento si ellos, los jóvenes, se abren y confían en Él. Es allí donde creo que entran ustedes, queridos maestros. Estarán lo suficientemente abiertos a sus alumnos en clase. Aquí no hay perfección fingida. Y asegurarse de demostrar que son verídicos, permitiéndoles saber que ustedes pasan por desafíos como ellos y que están haciendo lo mejor que pueden para obedecer y confiar en el Salvador. Esta autenticidad será un regalo de bienvenida para sus alumnos, y así ellos tendrán un modelo para aplicar el Evangelio verdadero a sus propios desafíos, como lo hacen ustedes. La creación de tal salón requiere discernimiento espiritual, por lo que el maestro más sincero pregunta a Dios, ¿qué se necesita? Tal creación requiere honestidad valiente. Entonces el maestro realiza un inventario personal y pregunta, ¿qué debo cambiar en mi propia manera de enseñar? ¿Estoy realmente satisfaciendo las necesidades de los alumnos? ¿Cómo puedo proporcionar el mejor ambiente en el salón para el aprendizaje del Evangelio? ¿Pueden ver cómo la creación del Señor de la Tierra es un modelo para la creación de ustedes del ambiente en el salón? El Señor, bajo la dirección de su Padre, creó el divinamente diseñado salón de clases que llamamos Tierra, por fe. Mediante planeamiento espiritual, mediante un esfuerzo cuidado y ordenado, por obediencia estricta y por saber lo que los hijos del Padre Celestial necesitan para poder crecer y prosperar. Ustedes también pueden seguir el modelo del Señor de una manera terrenal limitada para crear un lugar de verdad y libertad diseñado espiritualmente. Tal acto de creación requiere mucho de nosotros. No hay nada que desanime sobre la creación de un lugar santo para el aprendizaje. En el espacio de ustedes. Es el espacio de ustedes. Me gusta pensar que en los mejores salones realmente no hay espacio vacío. De pared a pared, del piso al techo, está lleno de amor y aceptación, construido sobre la fe y la expiación del Salvador y sus enseñanzas. No estoy declarando que toda la juventud pareciera ser amorosa y aceptable. Pero ustedes lo saben. Pero Dios los ama y Él confiere sobre nosotros que somos verdaderos seguidores de su Hijo. El amor por estos alumnos. Si se lo rogamos con toda la energía de nuestro corazón, el Padre Celestial es un lugar seguro y amoroso. Es un Padre. Y para todos sus hijos, Él no pide normas clasificatorias. Su Hijo Jesucristo abre sus brazos para todos y dice, venid. Sin importar la amplia diversidad de testimonio, apariencia, actitud o antecedentes. Maestros, ustedes pueden hacer lo mismo y encontrar a los alumnos en donde ellos estén, emocional, espiritual e intelectualmente. Mi nieta nos contó de una reciente ruidosa manifestación en los terrenos de una escuela frente a su edificio de seminario. Alumnos de la escuela secundaria estaban reclamando sobre una norma y un grupo grande se reunió para gritar y agitar pancartas. Ella tuvo que pasar caminando entre los manifestantes para llegar al edificio de seminario. Dijo, fue raro. Tuve que caminar por la manifestación y fue tan bueno llegar al edificio de seminario. Cuando entré, sentí, pertenezco aquí y no allá afuera. También dijo que su maestro de seminario estaba fuera del edificio, esperando a sus alumnos para llamarlos como ley, hacia el edificio de seminario, un lugar donde participar del amor de Dios. ¿Qué le dio el valor para pasar caminando entre la muchedumbre y seguir avanzando hasta que llegó a seminario? ¿Qué poder atrayente tiene esa clase que la hizo seguir adelante? Ella sentía que pertenecía, que la deseaban allí, que era amada. Ella confió en la condición. ¿Por qué? Ella confió en la condición del salón y la condición. Ella sintió que pertenecía, que era amada. Ella confió en la condición del salón y en la condición del corazón del maestro. El cielo es un lugar, enseñó el presidente Kimball. Pero al mismo tiempo, una condición. Los alumnos serán bendecidos al entrar al salón cuando la condición del mismo se sienta como celestial. Después se puede hablar junto con los jóvenes sobre sus preguntas, dudas y desafíos, y cómo enseñar las respuestas doctrinales a sus respuestas. El administrador de seminario e instituto, Chad Webb, dijo: vamos a tener más eficacia en el futuro en nuestros salones de enseñar mediante el Espíritu Santo de una manera que proteja, edifique y ayude a los jóvenes a venir al Salvador del mundo. Mis nietos se sienten protegidos y edificados en la clase de seminario. Un nieto dice que a veces cuando los alumnos de la secundaria pasan por el edificio de seminario, escuchan silbidos y gritos de escarnio como: oye, tú, mormón, ¿no les suena esta situación como a primer Nefi 8:33, hablando de aquellos en ese edificio grande y espacioso? Nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Algo de la determinación de mi nieto se encuentra en la seguridad de que hay fortaleza espiritual en la clase de seminario. Él sabe que esperarlo en su clase es aceptación, seguridad y verdad que edifica y protege. Así, él puede ignorar o no hacer caso a los escarnios del mundo. Los salones de seminario e instituto darán un sentido de pertenencia al alumno que lo procure. Creo que sus salones pueden ser suelo santo cuando el Espíritu esté presente. El testificar a los alumnos que ellos son una parte importante en el plan del Padre Celestial en los últimos días. Ellos son necesarios. Los jóvenes acuden a ustedes. Eso es un acto de fe de su parte. ¿Qué les espera en las clases? Hablé con jovencitas brillantes y fieles en Camboya y Mongolia este pasado noviembre. Cuando testificaron de Cristo, me impactó su firme fe. Les pregunté: ¿qué mantiene fuerte su fe en Jesucristo cuando no tienen compañeros de escuela o padres que creen como ustedes? La respuesta era una constante: seminario. Seminario. ¿Por qué seminario?, pregunté. Algunas de las respuestas fueron: porque aprendo más del Evangelio, porque me siento bien allí. Muchos de los alumnos que vienen y se sientan frente a ustedes están cargados de dudas sobre principios del Evangelio o historia de la Iglesia. Piensen en su clase como un lugar de claridad, de fe, de aceptación de una amplia diversidad de creencias. Digan a todos: vengan y traigan su fe. No importa qué tan fuerte sea. Les ofrezco un lugar de amor y aceptación. Los alumnos no escucharán o participarán si no ven cómo aplicar la lección a sus vidas, en especial si están teniendo conflictos internos. ¿Están los maestros dispuestos a permitir charlas abiertas y sinceras sobre los miedos o las dudas que puedan tener sus alumnos? ¿Los ayudarán a ver cómo el Evangelio puede funcionar en sus situaciones particulares? Y conectar sus diálogos a la doctrina. Y voy a repetir esto: conectar la plática a la doctrina, al igual que escuchamos a la mesa redonda. El visitar las clases dominicales de los jóvenes, como así también estudiar sus informes de las clases de nuestra mesa general directiva internacional, hace que compare a algunos jóvenes con esos concursos de gente que violé. Estas multitudes de jóvenes hoy están haciéndose a la barra de hierro, pero la bruma de oscuridad celestial está soplando sobre ellos furiosamente. Los maestros perspicaces escucharán con amor sus comentarios, los cuales tal vez estén manchados con la secularidad del mundo, y permita a los jóvenes hablar de sus luchas o cuestionar la fe débil que quizás sientan. En su clase, ¿podrán ellos hablar de incertidumbre personal? Ellos necesitan un lugar de aterrizaje donde salir de la bruma y entrar en su esfera de fe inquebrantable y nutrición. Necesitan una sensación de pertenencia que los conecte a donde pertenecen. una sensación de doctrina en este lugar. Si vienen con un sincero espíritu de hacer preguntas, realmente buscando claridad en el Evangelio, ustedes están en una posición de gran responsabilidad de escuchar con empatía y alentarlos a descubrir las respuestas basadas en los consejos proféticos, la doctrina del Evangelio y la historia de la Iglesia. ¿Cómo harán esto? Sus propias experiencias auténticas y testimonio penetran fácilmente en las mentes jóvenes. La confianza que ustedes señalan en la bondad esencial de ellos resonará fuertemente en sus corazones. Ellos sabrán que sinceramente están tratando de buscar entenderlos a ellos y sus preocupaciones. Ellos lo sabrán. Hay una cita que quiero compartir otra vez porque es muy buena. El elder M. Russell Ballard dijo: atrás quedan los días en que un alumno hacía una pregunta sincera y el maestro respondía. No te preocupes por eso. Atrás quedan los días en que un alumno expresaba una preocupación sincera y el maestro compartía su testimonio como respuesta para no hablar del asunto. Atrás quedan los días en los que los alumnos estaban protegidos de la gente que atacaba a la iglesia. Los recursos de la iglesia son seguros y ofrecen guía para algunas preguntas del Evangelio complejas. Los jóvenes necesitan respuestas que se puedan comprender y necesitan expresar sus propios sentimientos. Un eficaz maestro de seminario en la ciudad de Nueva York me escribió diciendo: siento más el espíritu cuando los alumnos comparten sus experiencias, sus preguntas y sentimientos. Es innegable. En el documento de bases sobre el dominio de la doctrina dice: plantear preguntas y buscar respuestas es una parte crucial de nuestra tarea de aprender la verdad. Algunas de las preguntas o el tono de los alumnos pueden sonar a confrontación. Ámenlos en ese momento y déjenles saber que aprecian su búsqueda sincera. Cuando no sabemos las respuestas, decimos: no lo sé, pero sigo queriendo hablar contigo. Y luego trabajen con los alumnos con respeto y oración para encontrar la mejor respuesta disponible. Sin embargo, dejen de alimentarlos con cucharaditas del Evangelio. Maestros, por favor, tiren las cucharas y entreguen a sus alumnos una pala. Ellos también necesitan excavar para encontrar las respuestas. Ellos pueden adquirir conocimiento espiritual, como lo dice el documento Dominio de la Doctrina, cuando actúan con fe, examinan conceptos con una perspectiva eterna y continúan excavando conocimiento mediante las fuentes divinamente fijadas. Me encanta el mensaje subyacente del núcleo de dominio de la doctrina. Realicen una acción sincera para aprender y luego aplicar a su propia vida lo que están aprendiendo. La condición de su salón será el semillero para esta acción basada espiritualmente. Un significado profundo de seminario es semillero, un lugar donde se nutre la semilla. Maestros de seminario e instituto, los invito a establecer un salón de confianza, de fe y de aplicación, un lugar saludable para crecimiento espiritual e incluso un lugar de sanación para penas que el ojo no puede ver, para dudas sobre la veracidad del Evangelio o para la confusión sobre su identidad divina. William Wordsworth escribe como sobre los recién nacidos: llevan rastros de nubes de gloria que vienen de Dios, quien es nuestro hogar. ¿Pueden ver a sus alumnos como recién nacidos? Que llevan nubes de confianza en Jesucristo cuando dejan sus salones y se enfrentan al mundo una vez más. Confío en Jesucristo, porque sé del poder de conversión de su expiación. Sé de su infinita gracia, perdón y amor para salvar al arrepentido y a quien busca la verdad y es enseñable. Es de ustedes la divina responsabilidad de discernir con sabiduría y amor las necesidades de sus alumnos y enseñar por el Espíritu, llamándolos de esa manera para que salgan de la bruma de la incredulidad a un lugar de verdad, seguridad y fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My dear brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, es una gran dicha estar con ustedes el día de hoy. Los amo. Agradezco por ustedes. Sé que nuestro Padre Celestial y su Hijo, el Señor Jesucristo, los aman. Ruego que hayan sentido ese amor hoy y que continúen sintiéndose amados y apreciados al dirigirme a ustedes. Estos son días grandiosos en el reino de Dios y en el sistema educativo de la Iglesia. Lo que hoy hemos escuchado acerca del nuevo programa de dominio de la doctrina en seminarios es una de muchas revelaciones importantes y poderosas con las cuales nuestro Padre Celestial bendice a la educación en la Iglesia. Me regocijo junto con ustedes por el privilegio de vivir en esta época, por ver la gran obra del Señor de manera tan maravillosa. Con ese espíritu de amor, gratitud y gozo, les quiero hablar acerca del futuro del sistema educativo de la Iglesia. Esta es la tercera vez que me dirijo a ustedes desde que fui nombrado comisionado de educación. En agosto de 2015 les hablé sobre la necesidad de levantarnos para realizar las grandes responsabilidades que tenemos. En ese entonces dije que debemos educar a la nueva generación con más compromiso y más poder de lo que jamás hayamos hecho. Y eso significa que todos debemos ser mejores y hacer más de lo que nunca más hemos hecho. En febrero de 2016 volví a repetir el mismo mensaje y compartí con ustedes la parábola del líder de guardería. Les testifiqué que al actuar con fe en Cristo, con paciencia y toda diligencia, podemos, mediante la gracia de Cristo, ser verdaderos maestros que vienen de Dios. Hoy, repito esos dos mensajes. Debemos educar a la nueva generación con mayor compromiso y con más poder de lo que jamás hayamos hecho. Esto significa que debemos mejorar y ser más de lo que hemos sido antes. Al hacerlo, seremos maestros que vienen de Dios. Debemos seguir el consejo de estas palabras inspiradas del presidente Monson. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, todos somos maestros y todos aprendices. Nuestro Señor extiende esta dulce invitación a todos. Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando respondemos a la dulce invitación del Señor, aprended de mí, llegamos a ser partícipes de su poder divino. Por tanto, sigamos adelante en el espíritu de obediencia y sigamos a nuestro ejemplo. Sigamos a nuestro ejemplo al enseñar como Él quiere que enseñemos. Ahora, en junio de 2016, podemos ver un poco hacia el futuro de la educación de la Iglesia, con mayor claridad y entendimiento de lo que pudimos el pasado agosto. Deseo compartir con ustedes lo que el Señor nos ha dado desde ese entonces y lo que significa para nosotros. El otoño pasado analizamos con el Comité Ejecutivo de la Mesa General de Educación y con la Mesa Directiva cómo podríamos tener un mayor alcance en toda la Iglesia para ofrecer a muchos más miembros las oportunidades educativas que podemos proporcionar por medio del sistema educativo de la Iglesia. En noviembre presentamos una propuesta a la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia y se aprobó el siguiente concepto. El sistema educativo de la Iglesia procurará proporcionar oportunidades de educación a los miembros en donde quiera que la Iglesia se encuentre organizada. La Mesa Directiva aprobó la propuesta y le dimos el nombre a este esfuerzo de la Iniciativa Mundial de Educación del CEI. Con el tiempo, las oportunidades de la iniciativa incluirán educación religiosa como parte esencial y fundamental de cada programa que podríamos ofrecer, educación secundaria del séptimo al doceavo año o su equivalente, enseñanza del idioma inglés, Pathway, Academic Start, capacitación y certificación técnica y de habilidades y título universitario en ciertas carreras y maestrías. Como lo hemos hecho en Academic Start, se establecerá una matrícula de bajo costo para hacer estos programas accesibles. También esperamos trabajar con los servicios de autosuficiencia y fondo perpetuo para la educación para ayudar a los alumnos a obtener estas oportunidades. Además del concepto y las varias oportunidades, asimismo, hemos establecido un conjunto de principios rectores para la iniciativa. Quiero resumirlos con cuatro principios. Principio 1. La educación, la lucha por lograr la perfección, es una experiencia espiritual y es elemental en la edificación del reino de Dios y en establecer Sion. La inclusión de la enseñanza religiosa, la recopilación de experiencias y el enfoque espiritual al aprendizaje en línea será esencial. Principio 2. La iniciativa mundial de educación será un esfuerzo colectivo de todo el sistema que incluirá a todas las instituciones del CEI. Trabajaremos con los servicios de autosuficiencia, el departamento misional y otros de la Iglesia, según sea necesario, y edificaremos tanto como sea posible sobre los recursos y programas que ya existen. Principio 3. Se enviará la instrucción en línea y se compartirá en reuniones locales de los institutos de religión y de los centros de reuniones. La instrucción en los proveedores educativos locales, entre ellos las instituciones de enseñanza técnica, universidades, colegios universitarios, todos combinados con la educación, son parte importante de la iniciativa. Principio 4. Los alumnos tendrán acceso a los programas por medio de las unidades locales de la Iglesia, con la guía de los líderes del sacerdocio y con el apoyo del CEI y de los servicios de autosuficiencia. Este modelo asegura que los presidentes de área, los setentas de área, los presidentes de estaca, obispos y presidentes de rama, hagan que esta iniciativa forme parte de su ministerio. Después, la obra se realizará bajo la guía de las llaves del sacerdocio. La iniciativa mundial de educación tiene connotaciones importantes para ustedes como maestros, directores y administradores de seminarios e institutos. Su papel en ella es esencial. Primero y más importante, la educación religiosa es el cimiento de todo programa que ofrecemos. Los objetivos de la iniciativa se centran principalmente en el Evangelio, y por lo tanto la enseñanza de él es crucial. Segundo, la iniciativa traerá a muchas más personas a instituto. Esto ya ha ocurrido con el programa Pathway, Academic Start, y esperamos que el número de alumnos continúe creciendo. Tercero, seminarios e institutos de religión tendrán la responsabilidad de poner en marcha y de administrar los programas de educación secundaria en la iniciativa. Por ejemplo, esto es el modelo que estamos utilizando en 3 programas piloto en naciones del Pacífico, como Samoa, Vanuatu y Papúa Nueva Guinea, las cuales se enfocarán en el apoyo educativo para alumnos en riesgo académico y para desarrollar habilidades en el aprendizaje del inglés. A medida que sigamos adelante, los coordinadores de seminarios e institutos tendrán un papel elemental. El Señor nos ha pedido que busquemos a las ovejas perdidas. Por medio de esta iniciativa y a través de sus esfuerzos, lo haremos tanto temporal como espiritualmente. Ahora, hermanos y hermanas, espero que sea claro para ustedes que el Señor avanza con gran poder en la tierra, para hacer que la educación esté disponible para muchos de sus hijos y para fortalecer el aprendizaje y la enseñanza de varios campos en su reino. El Señor nos invita a realizar cosas nuevas. Estamos en la senda hacia el futuro que nos lleva a una nueva área espiritual y educativa. El Señor nos invita a realizar cosas nuevas y nos dirige a cambiar la manera en la que trabajamos, a fin de hacerla mejor y para ser mejores de lo que hemos sido antes. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, les insto a que sean como los hijos de Mosía. Alma describió a Amón y a sus hermanos de la siguiente manera: se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y sabían y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer su palabra. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Los hijos de Mosía habían prestado servicio como misioneros entre los lamanitas durante 14 años. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos. Sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. La invitación para llegar a ser como los hijos de Mosía es una invitación para tener el espíritu de revelación y de profecía, para que seamos guiados por el Señor para abordar los cambios que se avecinan. Es una invitación para tener con nosotros el espíritu de revelación y de profecía, para que cuando enseñemos y demos testimonio, Dios pueda obrar milagros en los alumnos, incluso el milagro de la conversión. Tener el espíritu de revelación en nosotros requiere trabajo, trabajo espiritual, que proviene después de mucho ayuno y oración, de la obediencia, sacrificio, consagración y de mucha experiencia en cuanto a los susurros del Espíritu. Como José Smith enseñó, una persona podrá beneficiarse si percibe la primera indicación del Espíritu de revelación. Por ejemplo, cuando sientan que la inteligencia pura fluye en ustedes, podrá darles una repentina corriente de ideas, de manera que por atenderla verán que se cumple el mismo día o poco después. Y así, al aprender a reconocer y entender el Espíritu de Dios, podrán crecer en el principio de la revelación hasta que lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. Alma y los hijos de Mosía tenían mucha experiencia en cuanto a los susurros del Espíritu. Aprendieron a reconocer cómo obraba el Espíritu y comprendieron la comunicación del Espíritu, y actuaban conforme lo que recibían del Señor, y por medio de la misericordia y gracia de Jesucristo progresaron en el principio de la revelación. Así que nosotros también lo debemos hacer. La sensibilidad de ellos al Espíritu y su habilidad para recibir revelación aumentó tanto que se convirtieron en instrumentos poderosos en sus manos. Y así debe ser con nosotros. Debemos ser maestros del Evangelio, que tenemos el Espíritu del Señor con nosotros y que sabemos cómo obra el Espíritu. Nuestros alumnos necesitan un mayor conocimiento espiritual de la mente y del corazón, conocimiento que solo se obtiene mediante el Espíritu. Debemos ser maestros que reciben revelación de Dios, para que podamos guiar e inspirar a sus hijos a procurar y obtener conocimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. La introducción del dominio de la doctrina hace que sea aún más claro que debemos ser maestros quienes les encantan las preguntas. No solo debemos estar listos para contestarlas, sino tenemos que abordarlas y analizarlas con los alumnos mediante el espíritu de revelación. Queremos alumnos que vean a seminario como un lugar donde pueden hacer preguntas y encontrar respuestas. Tenemos que estar listos para ayudarlos a procurar conocimiento espiritual. Debemos ser maestros que escuchan con discernimiento, que vamos preparados con un entendimiento profundo de la doctrina y que abordamos preguntas de una manera inspirada, porque el espíritu de revelación está en nosotros. Lo mismo podemos decir en cuanto al espíritu de profecía. El espíritu de Jesús, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Cuando enseñemos de Cristo o demos testimonio de Él, nuestra mente y corazón y las de nuestros alumnos serán llevados de forma natural hacia el futuro. Cuando miremos hacia adelante con el ojo de la fe, nos veremos en un futuro que es mejor que nuestras circunstancias actuales. Si enseñamos el arrepentimiento, el perdón, la sanación, la ayuda divina en nuestros desafíos, no podemos testificar del poder redentor y fortalecedor de Cristo sin la compañía del Espíritu de profecía. Debemos ser maestros que tenemos un profundo y perdurable testimonio de Cristo y que enseñamos mediante el espíritu de profecía acerca del poder sanador y el amor redentor de Él. Cuando enseñamos a los alumnos a acudir a Cristo y les prometemos que Él los limpiará del pecado y les sanará su alma herida, eso será profecía. Los alumnos que creen sabrán en su corazón que hemos dicho la verdad acerca del Salvador y Redentor y acerca de la vida de ellos. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que tuve con la enseñanza por medio del Espíritu y de profecía. Hace algunos años visité junto con el presidente de Estaca a una joven familia en la que no todos eran miembros. El joven acababa de ser padre, había sido criado en la iglesia, pero su esposa, que no era miembro, recientemente había dado a luz a su primer hijo. Después de conversar un tiempo, sentí que debía hablar con la madre. La miré y le dije, es algo maravilloso ser madre. Esas palabras vinieron a mí en el momento que las hablé. Tan pronto como las pronuncié, la joven madre empezó a llorar y salió corriendo de la habitación. Su esposo, un hombre que no había asistido a la iglesia en 7 años, nos miró y dijo, creo que es la primera vez que mi esposa ha sentido la influencia del Espíritu. Cuando regresó, le dije, es realmente maravilloso ser madre. Esa niña pequeña en sus brazos es hija de nuestro Padre Celestial, y Él la ha puesto a su cuidado. Usted tiene una hermosa familia, y con su esposo e hija pueden vivir juntos para siempre. No obstante, para que eso ocurra, deben ir al templo del Señor y sellarse. Para que ocurra, debe ser bautizada y convertirse en miembro de la iglesia. Pero antes debe reunirse con los misioneros. Ella prometió que lo pensaría. Los invitamos a la conferencia de Estaca e hicimos una oración. Ahora noten. Yo no tenía preparado ese pequeño discurso que les di. Simplemente llegó por el poder del Espíritu. Al día siguiente fueron a la conferencia. Los vi en el pasillo después de la reunión. La diferencia en sus rostros fue asombrosa. Estaban llenos de luz, que fue aún más brillante 2 años más tarde, cuando Sue y yo los vimos en el templo de Rexburg, Idaho. Se sellaron como pareja, y su hija de 2 años y su hijo recién nacido fueron sellados a ellos. Hermanos y hermanas, el Señor obra milagros cuando enseñamos por medio del Espíritu de revelación y el Espíritu de profecía. Quiero concluir con lo que empecé. Los amo mucho. Y yo sé que nuestro Padre Celestial y su Hijo, el Señor Jesucristo, los aman. Agradezco que el Señor los ha preparado y los ha puesto en esta gran obra que es extraordinaria. Y sí que lo es. Él nos ha llamado a hacer grandes cosas. La Iniciativa Mundial de Educación es una gran cosa. El ser maestro que proviene de Dios es algo grande. Y enseñar con el Espíritu de revelación y profecía también es algo grande. A veces lo que el Señor nos ha llamado a hacer podría parecer abrumador. Podemos recibir un sentimiento de esperanza de las palabras de nuestro amado profeta, el presidente Monson. Dijo, si algunos que me escuchan piensan que no están preparados o que son incapaces de responder al llamado a servir, a hacer sacrificios, a bendecir la vida de los demás, recuerden esta verdad. A quien Dios llama, Dios prepara. Cuando nos hacemos dignos, cuando nos esforzamos con fe por cumplir con nuestros deberes, cuando procuramos la inspiración del Todopoderoso en la actuación que nos quepa en esos deberes, podemos lograr lo milagroso. Sé que esto es verdad. Les dejo mi testimonio de que Dios nuestro Padre vive. Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor. Esta es su iglesia. Y estamos en su obra. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, agradecemos este día y la oportunidad que tuvimos de reunirnos como instructores de seminario e instituto para que se nos enseñe y se nos instruya en las cosas que necesitamos hacer para ser más eficaces en tu reino. Agradecemos a los líderes que son inspirados. Ayúdanos para que nuestros corazones se ablanden, para que recibamos los cambios que se tienen que hacer y poner el esfuerzo de que las generaciones futuras puedan ser bendecidas e inspiradas para la gran obra que está sobre la tierra. Agradecemos el Evangelio y por un profeta viviente. Ayúdanos a seguirlo y ser obedientes a las cosas que se nos pide que hagamos. Y decimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.